Marcos capítulo 13, versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El título de este sermón de la tarde es, ¿cuándo esperas su venida? ¿Cuándo esperas su venida? En algún momento hablamos de cómo espera su venida. Ahora queremos nosotros estudiar este tema que el Señor nos enseña aquí. ¿Cuándo esperamos su venida? Bueno, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, decía un mensaje que estaba escrito en un cartel y que se encontraba adornando un pequeño negocio de golosinas ubicado en medio de la gran ciudad. El viejo hombre que atendía este negocio me miró, pues había visto yo ese cartel. Había leído el mensaje, Cristo viene pronto, pero este hombre de edad, con un gesto de desaliento, expresaba junto con sus manos que este mensaje no tenía ya valor alguno para él. ¿Cuántas veces, tal vez, en algún momento nosotros hemos visto algún tipo de literatura? Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, y muchos dicen, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Tú esperas la venida de Cristo por segunda vez o eres de aquellos que piensan que esto ya no es más que una vieja fábula? Te pregunto, ¿es un cuento sencillamente para asustar a las personas? Muchos hoy, quienes dicen creer en Cristo, en verdad viven como si Cristo nunca fuera a venir por segunda vez. Pues ven tan lejana la segunda venida de Cristo, tan lejana que ya no le prestan atención. ¿Por qué será que la iglesia hoy está viviendo estos tiempos? Lo que menos se habla es sobre la segunda venida de Cristo. Lo que menos se habla es sobre el fin de las almas que rechacen a Cristo. Tal vez ya no se vean mucho estos carteles o estos mensajes de Cristo viene pronto porque la gente ha perdido la esperanza. Una vez más, ¿cuándo esperas tú su venida? ¿O será que ya no esperas su venida? ¿O será que te has unido al montón de gentes que sencillamente lo dicen como un cliché evangélico? Cristo viene pronto. Si has dejado de esperar, has perdido un gran fundamento de la fe. Déjame decirte, un gran fundamento de la fe, que es la venida de Cristo por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. El contexto de este pasaje que hemos leído de Marcos 13, sí, efectivamente, hace que los discípulos, no todos, un grupo de sus discípulos, se muestren inquietos a la realidad de la segunda venida de Cristo. Y leamos ahí, en el versículo 3 de Marcos 13, dice que Jesús se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, los cuatro, le preguntaron aparte, versículo 4, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús le respondió y comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Bueno, el versículo que hemos leído, el versículo 13 en especial, 3 y 4, nos dice que cuatro de ellos le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué cosas se refieren los discípulos? El mismo texto nos los dice, versículo 1 y versículo 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras preciosas y qué edificios hay en este lugar, qué templo precioso. Versículo 2, Jesús respondiendo les dijo, ¿ves esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es la referencia a la destrucción del templo. Jesús está hablando proféticamente con respecto al templo que había en Jerusalén, el segundo templo, muy grande, muy precioso, en el tiempo de Herodes. Nosotros quedaremos extasiados viendo tan tamaña obra, tan grande, tan portentosa, tan gloriosa, tan preciosa. Pero el Señor le dice, mira estas piedras, déjame decirte que no quedará piedra sobre piedra de este templo. El Señor está hablando proféticamente de la destrucción de este segundo templo. Y luego los discípulos se quedan inquietos. ¿Cuándo empezarán estas cosas? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cómo puede ser posible que este templo que simboliza la presencia de Dios sea destruido? La presencia de Dios en la tierra, porque ellos lo veían de esa forma. Claro, habían caído en un montón de ceremonias, habían caído en muchas cuestiones meramente superficiales, ritos, que no apuntaban a la gracia de Dios, sino que solamente permitían que se gloriaban ellos de las construcciones físicas y de la religión externa, pero no había realmente un cambio en su corazón. Eso pasa también el día de hoy. Muchos creyentes que asisten a las iglesias locales, solamente lo que tienen es un convencimiento mental, pero la palabra no ha perforado sus corazones para arrepentimiento y fe. Es fácil el día de hoy parecer cristiano. Es fácil el día de hoy llamarse hermano. Basta con que una persona asista unas cuantas veces a una iglesia y de seguro que todos le van a decir, hermano, bienvenido. ¿Es tan fácil entonces la forma como nos llamamos hermanos? ¿Y qué significa hermano? Significa que perteneces a la comunidad de creyentes. Significa que Cristo ha hecho un cambio en tu vida y en tu corazón. Que has experimentado el arrepentimiento y la fe para poder acercarte a Dios. Pero las iglesias no consideran eso. Oye, la gran mayoría de iglesias no lo hacen. En este contexto que vemos aquí, los discípulos se quedaron inquietos. Estos cuatro discípulos no estaban todos preguntando por lo mismo. Y dice que lo tomaron aparte al Señor y le dicen, ¿cómo empezará todo esto? Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Versículo 4. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús comienza a decirles, proféticamente, comienza a decirles, miren, van a venir muchos engañadores, muchos falsos cristos, dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Va a haber rumores de guerras y contiendas de naciones contra naciones. Versículo 7 y 8 lo puedes ver. Versículo 9. Empezará la persecución de la iglesia del Señor. El Señor está hablando de una manera profética y está mostrándonos la realidad de las cosas que sucederán. Y luego comienza a detallar, versículo 14, mira, la predicción de la destrucción de Jerusalén. Habla de la abominación desoladora y tal vez muchos piensan que esto son cosas que todavía no han pasado. Pero si retrocedemos en la historia, vamos a ver que en el libro de Daniel, en el libro de Daniel del Antiguo Testamento, el profeta Daniel usa un lenguaje para predecir cómo el rey asirio en el año 167 invadiría y tomaría el templo y ofrecería en el templo cerdos para adorar a Dios, a un Dios pagano. Y esto volverá a suceder, dice el Señor, pero lo aplicará a la nación de Israel. No olvidemos el contexto, no olvidemos cómo empezó el Señor a mostrar esto. Los discípulos, mira el templo, mira lo glorioso de este templo. Y el Señor diciéndoles, no quedará piedra sobre piedra de esto. Y ellos inquietos en su corazón, ¿y cómo van a pasar estas cosas? ¿Cuándo empezarán a suceder? ¿Cuándo comenzaremos a ver estas cosas? Es la pregunta que también nos hacemos nosotros el día de hoy. ¿Cuándo comenzaremos a ver estas cosas? O como iniciamos, ¿cuándo esperaremos nosotros su venida? ¿No tenemos detalles en la Escritura? Sencillamente que nos muestren cómo será la segunda venida de Cristo. El Señor empieza desde la profecía de la destrucción del templo. Sí, yo sé que muchos pueden poner la profecía de la profecía que está aquí en el versículo 14, lo pueden ver como algo futuro, pero el Señor estaba hablando de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Y sucedió eso? Claro que sí. En el año 70 después de Cristo. Mira, 70. Ya cuando el Señor ya había muerto, muchos de los apóstoles habían fallecido, el general Tito, romano, llegó a Jerusalén y destruyó la ciudad. Y esto sucedió literalmente, está en la historia. Tito construyó grandes estructuras de madera, dice un comentario, alrededor del templo, y las cargó con madera inflamable, y le prendió fuego para que el fuego sea tan intenso por mucho tiempo, por muchas horas, de tal manera que las grandes piedras del templo se agrietaron y rompieron con el calor y se destrozaron más fácilmente. Y así fue destrozado el templo. La mayoría de la construcción del templo fue destrozado, todo fue tomado y la ciudad fue destrozada también, arrasada, y la gente sufrió terriblemente. Esto está registrado en la historia. En el 70 después de Cristo, el Señor, cuando les hablaba de la abominación desoladora que sucedió en los tiempos de Daniel, eso va a acontecer cuando el templo sea destruido. Y es interesante porque cuando esto pasó, tras la destrucción del segundo templo en el año 70 por Tito, quedó un muro como vestigio visible de la antigua gloria judía. Los romanos dejaron eso para que se acuerden y lloren todos los de la nación judía. Este muro se llama hoy el Muro de los Lamentos. Y eso es un lugar muy conocido el día de hoy. Pero hay detalles que todavía no han sucedido. Mira el versículo 24, dice el Señor en Marcos 13:24, que en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, versículo 25, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esto todavía no ha acontecido. Hoy podemos experimentar las guerras, nación contra nación. Hoy podemos experimentar los cristos falsos que engañarán a muchos. Eso se está dando el día de hoy, pero hay cosas que todavía no suceden. Con este contexto, ¿cómo entonces será? ¿Cuándo? ¿Cómo será su segunda venida? Versículo 26 dice, entonces, mira, entonces, la palabra entonces es para entrar. Después de todo esto, entonces, ¿qué pasará? Verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Cristo viene pronto. El asunto es que el versículo 32 nos dice que el día y la hora en que el Señor venga, nadie lo sabe. Ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Sí, Cristo viene pronto, claro que sí. Estamos viviendo los postreros días. El templo ya fue destruido. Las guerras, las hambres, las pestes se han dado desde toda esta generación última. Pero las potencias de los cielos todavía no han sido conmovidas. Cristo regresará personal y visiblemente. Esta es la señal por la que habían preguntado los discípulos. Su venida causará gran alarma entre muchos, porque se darán cuenta de que ha llegado el tiempo del juicio. Es el versículo 26. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Cómo vino el Señor la primera vez? Vino como un niño en pañales. Nadie se esperaba que el Rey de los cielos venga de esa forma. La segunda venida no será como la primera, porque será con gran poder y gloria en las nubes, en los cielos. Pero ¿cuántos estarán atentos a su segunda venida? ¿Cuántas iglesias considerarán su segunda venida? ¿Cuántos estarán esperando atentamente los detalles de la segunda venida? El Señor les dice, les hace una ilustración. Él les dice en el versículo 28, dice, aprended de la parábola, de la higuera, aprended la enseñanza. De la higuera, aprendan la enseñanza. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es algo muy elemental, es algo muy lógico. Esto lo saben todos los agricultores, lo saben todos aquellos que tal vez han cultivado plantas y conocen los tiempos en que las plantas dan sus frutos y cuándo es el tiempo adecuado y cuándo se acerca el tiempo de la cosecha. Lo que el Señor está diciendo es que la venida, su segunda venida, es muy obvia. No es algo que pasa por desconocimiento. El Señor da detalles. Pero claro, el detalle que todos quieren y anhelan saber es cuándo sucederá. Pero regresando, el versículo 32 dice con claridad que el día y la hora nadie lo sabe. El lenguaje es claro, pero solo el Padre conoce el día y la hora de su segunda venida. Y alguien dirá, pero ¿y Cristo no conoce? ¿Acaso Cristo no es el Hijo de Dios para conocer su segunda venida? Cuando Cristo estaba en su humanidad, Él no conocía su segunda venida. ¿Pero cómo puede ser eso? Es un gran misterio, definitivamente. Claro que sí, pero solo piensa en esto, que si Cristo, como hombre, tenía toda la divinidad, ¿cómo podía ser nuestro reemplazo efectivo para nosotros, los seres humanos, en la cruz? Quiero que sepas que Cristo, en su humanidad, cada cosa que Él hacía buscaba la voluntad del Padre Celestial. Cristo mismo había renunciado a su divinidad. Él era Dios. Él es Dios, Él conoce todas las cosas, pero en su humanidad Él tenía que decir, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Solo el Padre conoce la hora y el día y la hora de su venida. Y hay muchos por ahí que ponen mucho misterio y que tratan de hacer cuentas y que tratan de saber cómo saber el tiempo en que el Señor viene. Déjame decirte que no dejes que nadie te diga con engaños que saben ya el día y la hora en que Cristo regresará. Y hay muchas falsas religiones que hablan sobre esto. Los testigos de Jehová tienen sus raíces en enseñanzas meramente humanas que declararon que Cristo regresaría en tal fecha y pusieron fechas y la fecha pasó y Cristo no vino. Luego otros sencillamente dijeron que Cristo ya había venido de una manera invisible y que incluso ya había sido la iglesia tomada, pero nada de esto enseña la Escritura. Este movimiento, realmente que es una secta, es una herejía, está yendo en contra de lo que la Escritura está diciendo, porque nadie sabe el día y la hora de su venida. ¿Cristo viene pronto? Sí, Cristo viene pronto. Y podemos ver las señales de su venida, pero no sabemos el día y la hora. No lo sabemos. Cualquiera que diga que sepa el día y la hora, está yendo en contra de lo que la Escritura dice. Ni los ángeles lo saben. Con mayor sabiduría, no lo conocen. Y el Hijo en su humanidad, Él decía, yo tampoco lo sé. Solo el Padre lo sabe. Solo Dios el Padre lo sabe. Verdaderamente hay gran sabiduría y misericordia en ese silencio. ¿Puedes ver eso? ¿Por qué nadie sabe la fecha y la hora? Porque el versículo 33 nos manda a hacer tres cosas. ¿Tú crees en Cristo? ¿Crees en el Señor? ¿Crees que Cristo vendrá por segunda vez? Pues entonces hay tres tareas que debes hacer. Y no estar fechando la hora y la venida del Señor. No, mirad, velad y orad. No sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué tienes que hacer? Mirad, velad y orad. Mirad, ¿qué es mirar? No está hablando solamente de abrir los ojos. Está hablando de ver, observar, examinar, guardarse, examinar, ver, observar la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Debe haber conocimiento. El conocimiento que tengas de la segunda venida no debe de ser una tradición meramente de hombres. Debe de haber conocimiento bíblico. Pero también velad. ¿Y qué es velad? Mantenerse despierto. Velando, mantenerse despierto. No durmiendo como hacen todas las personas. Y en un sentido metafórico, simbólico, entendemos que una iglesia puede estar dormida espiritualmente, entretenida con las cosas del mundo, entretenida con los deleites que hay en el mundo y en el pecado, ignorando que deben velar y esperar la venida del Señor. ¿Y cómo deben velar y esperar la venida del Señor? Buscando la palabra, instruyéndose a través de la palabra, haciendo la obra que el Señor los ha mandado, porque el que lee la palabra va a saber que el Señor le dijo a sus apóstoles: ustedes no necesitan preocuparse por los tiempos y las sazones. ¿Qué tienen que estar haciendo? Tienen que ser testigos míos, mártires en míos, en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero las iglesias no quieren hacer estas cosas. Las iglesias quieren deleitarse todavía con las cosas del mundo. Quieren entretenerse con las cosas del mundo. Nadie quiere estar examinando, escudriñando la palabra, viendo atentamente lo que la palabra decía. Los profetas del Antiguo Testamento miraban, escudriñaban la palabra. Tenemos a un Esdras que había decidido en su corazón inquirir, examinar, escudriñar la ley de Jehová y cumplirla, y enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tenemos a un Daniel que buscaba, examinaba las escrituras y pudo ver por las escrituras que eran 70 años que iba a pasar la nación judía en cautividad en Babilonia. Y cuando Daniel supo eso, comenzó a orar y a clamar y a interceder para que la nación de Israel regrese de Babilonia a la tierra que Dios le había dado. Escudriñar. Los profetas del Nuevo Testamento, los apóstoles, escudriñaron las escrituras para conocer los tiempos en que la escritura hablaba de la venida del Salvador y cómo debía efectuarse la redención. Eso hace la iglesia. Eso hacen los creyentes. Si tú no lees la escritura, si tú no abres la palabra de Dios para nada, si la escritura es solamente polvo y suciedad porque nunca la lees, entonces tú estás bien dormido. Espiritualmente estás bien dormido. Podrás tener mucha vida, podrás tener mucho ánimo en tus fuerzas, podrás tener mucho vigor en tu cuerpo físico, pero espiritualmente dormido. Y digo dormido porque si dices que eres creyente y una iglesia piensa que eres creyente por la vida que llevas, estás dormido. Porque si no hubiera una vida de iglesia, estuvieras muerto. Muerto en tus delitos y pecados. Mucha gente hoy profesa hablar de Cristo. Yo creo en Cristo, yo creo en el Salvador, pero no se mueven a buscar a Cristo. No inquieren la palabra de Dios, no quieren saber de su ley, de su palabra, de sus mandamientos. Para ellos, que Cristo venga por segunda vez es una fábula. Es eso. ¿Para qué hablar de estas cosas si hay cosas más importantes? Hablemos de cosas positivas en la iglesia. Hablemos de cómo poder tener prosperidad en esta tierra mientras vivimos. Eso parece más importante el día de hoy que hablar de la segunda venida del Salvador. Tres cosas: mira, observa, examina, vela, mantente despierto, no dormido, y ora. Mirad, velad y orad. Ora a Dios. ¿Por qué? Porque necesitas la dirección de Dios. Necesitas sabiduría para tomar decisiones. Necesitas sabiduría para hacer las cosas en su voluntad. La gente hoy desconoce cómo conocer la voluntad de Dios. Y el peor error que cometen las personas es tomar decisiones y luego de que toman las decisiones se acuerdan de que la Biblia dice algo al respecto de un tema. O se acuerdan de que, sí, en la iglesia hay un pastor que me puede ayudar a saber si la decisión es correcta. Oh, también tengo hermanos sabios en la iglesia que no les pregunté. Cuando la Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Ora, necesitas conocer la voluntad de Dios. Si no oras, toda decisión que tomes va a ser fuera de sus propósitos. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Acaso todavía esperas, como en muchos lugares y en muchas iglesias, que una voz audible te hable? ¿Acaso Dios no ha mandado su palabra? ¿Acaso no dice Hebreos que Cristo nos habla hoy a través de su palabra. Y está la voluntad revelada de Dios, pero la gente no consulta la voluntad de Dios. No hay oración, no hay deseo de conocer la voluntad de Dios. Y el pueblo de Dios toma decisiones fuera de su voluntad. La gente se casa sin siquiera haberle preguntado a Dios si está en su voluntad. La gente toma decisiones de trabajo sin ni siquiera haberle preguntado a Dios en su voluntad si esto es lo correcto que deben hacer. La gente se cambia de iglesias sin haber preguntado a Dios si es su voluntad. Vela, mira, velad, mirad, velad y orad. Son cosas, son verbos, son imperativos, hermanos, son imperativos. Esto no es para guardarlo sencillamente y no saber más del asunto. No, son imperativos. Pero son imperativos que están en el contexto de un pueblo que está esperando la segunda venida del Salvador. Y por eso evangeliza, por eso proclama el Evangelio. Por eso está interesado en que la iglesia pueda estar afinada en los propósitos de Dios. Hay que ser sinceros, definitivamente. ¿Cómo se puede esperar que una iglesia esté encaminada en los propósitos de Dios si no ora? Si no proclama el Evangelio. Y hoy puede haber muchas iglesias reformadas que hablan de la doctrina y el día del Señor, pero lamentablemente solo se ha convertido en un cliché más. Somos una iglesia bautista reformada. Y la reforma pudo haber sido muy positiva para las iglesias del siglo XIV, XV, XVI, XVII. Definitivamente lo fue. Si eso no se hubiera dado, ¿cómo entonces esos hombres de Dios fueron avivados, llenados con el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu de Dios, para poder decir que la salvación no era por obras, que la salvación es un don de Dios? Pero la reforma puede convertirse hoy en un cliché, en una novelería, en una nueva novedad. Mira, vela y ora. No sabemos el día en que Él regresa. Nos acercamos poco a poco al final. ¿Y qué tenemos que hacer? Ganar almas. Proclamar el Evangelio. Necesitamos ser entrenados para poder encontrar a Cristo, su voluntad y la necesidad de Él. Necesitamos la instrucción bíblica, necesitamos la oración. No podemos estar pasando el tiempo simplemente disfrutando de los deleites de este mundo y del pecado que nos asedia. Versículo 34. Y el Señor les da una parábola sencilla, muy corta y fácil de entender. El versículo 33 y 34, en el 33 decía: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y el versículo 34 dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Sencillo. La segunda venida es como esta parábola. Es un hombre que yéndose lejos deja su casa para que un portero vele por ella y los siervos tengan su autoridad para que hagan cada uno su obra. ¿Quién es el hombre en esta parábola? ¿Es Cristo? ¿Y a quién Cristo dio la autoridad? ¿A quién Cristo dio la autoridad para que hagan su obra? A la iglesia, a los creyentes. ¿Qué tienen que estar haciendo mientras el hombre está lejos? Proclamando el Evangelio, evangelizando, instruyéndose, edificándose. ¿Y qué hace el portero? Velando cuando su Señor llegue por segunda vez. Sencilla la parábola. Versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Una vez más, no lo sabes. Si al anochecer o al medianoche o al canto del gallo a la mañana. Miren este punto importante, porque muchos piensan que para los creyentes la venida del Señor será algo que realmente inminente. No sabemos. Sí, no sabemos la fecha y no sabemos la hora de su venida, pero sí se nos dan los detalles y el contexto de su venida. ¿Acaso no habló? ¿Habrá muchos falsos cristos? ¿Habrá guerras, naciones? ¿Habrá muchas situaciones que iniciaron desde que el templo de Jerusalén fue destruido hasta el día de hoy. Y yo sé que tú podrás decir, pero pastor, ya han pasado 2000 años. Y como el cartel de aquel hombre, Cristo viene pronto, y no viene. Es que no conocemos la hora y la fecha, pero sí sabemos lo que tenemos que hacer hasta que venga. No podemos estar como aquellos tesalonicenses que pensaron que Cristo ya venía, entonces si Cristo viene pronto, ya no vamos a trabajar, vamos a esperar su venida. No se nos manda eso. Si tú crees en el Señor y estás atento a las palabras que el Señor está diciendo, sí se te manda a velar. Mira el tiempo. Mira. Es el tiempo cercano. ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿No hay mucha gente con comezón de escuchar? ¿Muchos falsos maestros? Podemos decir que el tiempo es muy cercano. No sabemos definitivamente la fecha y la hora. Pero como buenos observadores, como buenos agricultores, sabemos cuándo es el tiempo de la cosecha. Sabemos cuándo llega el tiempo propicio para recoger el fruto. Esos detalles sí se nos dan, pero es sabio que el Señor no nos haya dicho hora y fecha, porque si no, ¿quién estuviera velando? ¿Quién estuviera velando? La gente se cansaría de esperar. No, el mundo es más importante. Tengo que hacer estas cosas, tengo que planificar estos negocios, tengo que hacer mucho dinero, tengo que entretenerme con estas cosas que el mundo me ofrece. ¿Yo por qué voy a estar esperando este tiempo? ¿Por qué voy a estar esperando si no viene? No viene. Se te manda a velar. Todo aquel que viene a Cristo se reconoce como su discípulo porque guarda sus mandamientos. Versículo 36. Para que cuando venga de repente, dice el Señor, no los halle durmiendo. Es que no va a encontrar a los santos durmiendo. ¿Quiénes estarán durmiendo? Todos aquellos que no estén orando, velando, que no estén guardando su palabra. Los encontrará durmiendo. Pero todos aquellos que estén velando, ellos van a contemplar su segunda venida. ¿Tienes tú la expectativa del regreso de Cristo? Te pregunto, ¿tienes tú la expectativa del regreso de Cristo? Claro que sí. Pero debes estar entonces velando. ¿Cuándo regresará? No tenemos hora y fecha, pero sabemos lo que tenemos que hacer. Y el versículo 37, una vez más el Señor les dice, y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velen. Una vez más, el Señor es reiterado, repetitivo, reitera una y otra vez el mismo verbo imperativo, velen. Esto le digo a todos, velen. Pero la gente quiere saber más. La gente quiere fechas, la gente quiere lugar exacto. La gente es impaciente, no tiene paciencia. ¿Quieres seguir a Cristo? Tienes que velar. ¿Quieres seguir a Cristo? Tienes que observar su palabra. ¿Quieres seguir a Cristo? Tienes que orar para buscar su voluntad. ¿Cuántos dicen querer en Jesús, pero no lo hacen? De esa forma, cuando el Señor venga, sí, nos halle velando, de tal manera que no sea como la venida de un ladrón en la noche. Yo sé que hay muchos himnos por ahí que hablan de la venida del ladrón en la noche. Pero ¿para quién vendrá como un ladrón en la noche? Para aquellos que no están velando. Para los que están velando, no lo van a recibir como un ladrón en la noche. Lo van a recibir con gozo y alegría, porque sus almas han estado esperando su segundo retorno. Y mientras esperaban su segunda venida, están haciendo lo que el Señor les ha mandado hacer. Su obra, la salvación de las almas, orando y preparándose para ese gran día que pronto, muy pronto, se dará.